Y hablando de animales, había uno que nos caía particularmente bien, que era ese murciélago que en nuestras estancias en el campo veíamos que se comía los insectos y nos facilitaba incluso una estancia más grata. De repente, los murciélagos nos dan un miedo horroroso. Están, parece, en el origen de esta enfermedad del coronavirus que nos ha cambiado la existencia. Y hay un señor que hoy está con nosotros que es experto en estos animales. Es, por así decir, un murciélagólogo. Vamos a ver cómo se dice eso. Don Jordi Serracobo es experto en ecoepidemiología y profesor del Departamento de Biología Evolutiva, Ecología y Ciencias Ambientales de la Universidad de Barcelona. Don Jordi, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo se dice un experto en murciélagos?
Pues es quiropterólogo.
¿Quiropterólogo?
Los murciélagos, en términos científicos, se les llama quirópteros. Quiros viene de manos y pteros, quiere decir alas, manos aladas.
Manos aladas, qué bonito, quiropterólogo. Sí. Bueno, pues don Jordi es en cierto sentido quiropterólogo y nos puede explicar cosas sobre los murciélagos. ¿Por qué son tan necesarios para la naturaleza los murciélagos?
Pues son muy necesarios porque regulan muchas funciones a nivel de los sistemas naturales. Regulan muchas funciones, entre ellas los murciélagos que tenemos aquí en España, regulan las poblaciones de insectos. Esas poblaciones de insectos, que algunas de ellas pues originan plagas forestales o plagas agrícolas, o incluso algunos de los insectos que pueden, eso sí, transmitir enfermedades. Por lo tanto, los murciélagos, la verdad es que tienen una función esencial en la naturaleza.
El murciélago, a su vez, transmite enfermedades, porque yo había oído que puede transmitir la rabia, por ejemplo.
Sí, pero vamos a ver, hay muchos tipos de rabia. De virus rábico hay muchos tipos. Entonces, el virus rábico que aquí europeo, los que circulan a nivel europeo, es francamente difícil de que puedan transmitir la rabia a las personas. Es muy, muy difícil. Por lo tanto, tenemos que estar tranquilos. Los murciélagos no atacan. Tienen mala fama por las leyendas que hay, pero en cambio pues son animales que, pues eso que decíamos, ejercen unas funciones muy, muy importantes.
Sin, o sea, en ningún caso podemos considerar el murciélago un animal peligroso.
De ninguna manera, y sobre todo las especies que viven aquí en nuestro país, especies más, como los vampiros, eso sí, en lo que es el continente americano, se alimentan de sangre y pueden transmitir enfermedades más fácil, pero es otro tipo de murciélagos muy distinto.
Eso le iba a decir, si los vampiros son murciélagos, ¿y cuál es su comportamiento?
Claro, los vampiros, o sea, comen sangre, mientras que los que tenemos aquí fundamentalmente comen insectos. No tiene nada que ver. Claro, al morder y chupar la sangre, eso puede acarrear pues la transmisión de virus y de enfermedades. Pero son virus que no están aquí, o sea, que solo están en el continente americano. Es otra historia, es completamente epidemiológicamente es otra historia.
¿Y estos murciélagos vampiros pueden asentarse en Europa? ¿Pueden llegar a...?
No, de ninguna manera. Son de sitios tropicales, los murciélagos que hay aquí son muy distintos, como decía, y no hay peligro de que vengan vampiros aquí. Eso solo sucede en las películas. Y además los vampiros no muerden la yugular. Quiero decir, normalmente los vampiros americanos te muerden pues en los dedos cuando los pastores no se cubren bien con
guantes o con algo.
Sí, o cuando duermen, pues les pueden morder en los dedos, en las orejas, pero no, ni en la yugular, ni en fin, es otra historia.
¿Por qué el murciélago ha sido tan relevante en esta modificación de las enfermedades que hemos aprendido con el coronavirus?
Mira, ¿sabes qué pasa? Que lo que está sucediendo, ya está sucediendo ya desde principios del siglo XXI, con distintas epidemias que hemos tenido y algunas pandemias, es debido a cambios que estamos realizando. Entonces, cuando suceden estos cambios, que sobre todo son cambios a nivel, primero, a nivel ecológico, ¿eh? Cambios de nuestra relación con los sistemas naturales. Pero después hay otro tipo de cambios. Hay los cambios de que cada vez nos movemos más y, por lo tanto, podemos dispersar más esas enfermedades. Pero es que los murciélagos, como otros animales, siempre han tenido los virus. Han tenido virus, como la mayor parte de animales de la naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? La culpa no es de los murciélagos. La culpa es de que estamos haciendo alguna cosa que antes no hacíamos y que esto aumenta la probabilidad de que salte este virus a nuestra especie y luego se amplifique. Se amplifique porque cada vez somos más. En Wuhan habían 5 millones de personas en ese momento y eso facilitó la amplificación del virus, o sea que se pudieran infectar muchísimas personas. Pero además luego resulta que la comunicación que hay en ese caso de Wuhan con el resto del mundo es muy importante y por lo tanto es fácil de que se disperse a nivel mundial. O sea, el problema de los murciélagos no ahí pobres no tienen la culpa de todo esto. La culpa
pero
es que
el,
estamos
el
cambiando.
Hecho, le quería preguntar sobre los murciélagos per se. Quiero decir, estos cambios ambientales y esta acumulación de personas podrían ser también una posibilidad para que otros animales transmitiesen enfermedades. ¿Por qué el foco está en los murciélagos?
Sí, y de hecho, fíjate que tiene que haber una especie, lo más probable es que haya una especie intermediaria, o sea que el salto no haya sido directamente de murciélago, sino que haya habido una especie intermediaria, como la hubo en el SARS-1, que eran las civetas. Las civetas son como unos gatos salvajes, ¿sí? Y que esos fueron los responsables del salto de virus de esa especie, la civeta, a los humanos. Por consumo de civetas.
O sea, el virus que por sí puede albergar un murciélago no puede pasar al ser humano directamente.
Es difícil, es muy difícil, es muy difícil. Los virus, normalmente, concretamente los coronavirus, lo que suele suceder es de que tiene que haber un salto intermedio. ¿Y por qué un salto intermedio? Porque para que se dé este salto, tiene que estar, o sea, el organismo, en este caso la especie intermedia, tiene que estar muy en contacto con los murciélagos, muy en contacto y reiterativamente en contacto con los murciélagos. Por lo tanto, directamente es muy difícil. En el caso de los coronavirus es muy difícil.
Y con relación a la especie intermedia, la jineta, el pangolín, todas estas hipótesis que hemos manejado, ¿el contagio se produciría por ingesta de estos animales o por una cercanía a ellos?
Yo creo que por ingesta, por lo que sabemos del SARS-1, por ingesta. El pangolín se puede descartar ya. El pangolín no es la especie intermedia. Por los análisis moleculares que hemos hecho de los virus, no tiene que ser la especie intermedia. Pero fíjate, te voy a comentar lo que sucedió en SARS-1. En SARS-1 resulta que la civeta es un animal que se come y se consume, pero es un animal que realmente, su precio es muy elevado porque es como...
Sí, es una delicatessen.
Sí, una delicatessen. Entonces, la probabilidad, o sea, la cantidad de personas que consumían civeta hasta antes, hace unos años, era muy, muy limitada porque su precio lo hacía inaccesible. Ahora, con todo el desarrollo socioeconómico de la zona, empieza a ser más asequible porque hay más gente que tiene poder adquisitivo.
Claro, esto hay que cambiarlo. Hay que cambiar estas costumbres gastronómicas, don Jordi. Nos tenemos que ir al informativo.
Claro.
Don Jordi Serracobo, experto en murciélagos. Muchísimas gracias. Fascinante.
Adiós, adiós.